Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Zaragoza acoge mañana por primera vez la Vuelta Ciclista Femenina. Llega procedente de Teruel y el jueves seguirá por Jaca.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las mejores corredoras del mundo, más de 150, van a competir en esta segunda edición. El final de etapa tiene su meta, atención, en la avenida Cesario Alierta. Marta López, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, es un evento que encaja en esa estrategia del Ayuntamiento de posicionar Zaragoza en el mapa de los grandes eventos deportivos, nacionales e internacionales, como nos contaba también el concejal de deportes, Félix Brocate.
Después del éxito del año pasado con la vuelta masculina, era fundamental trasladar la vuelta femenina y que Zaragoza reciba al pelotón, al espectacular pelotón que vamos a tener el día 1 de mayo. Seguro que va a ser otro éxito como la masculina.
La de Zaragoza será la cuarta etapa de las 8 que componen la Vuelta Femenina y la más larga, 142 kilómetros, con un perfil llano y rápido. Las corredoras tomarán la salida en Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara, y van a atravesar varios municipios de la provincia de Zaragoza, como Daroca, Mainar, Cariñena y María de Huerva, antes de llegar aquí, a la capital del Ebro. Escucha al director de la Vuelta, Fernando Escartín.
Se me viene el recuerdo lo que vivimos el año pasado en la de chicos. Fue la etapa que más público hubo y este año en la de chicas seguro que es la que más público va a haber, ¿no? Para que os hagáis el recorrido, entramos, venimos por la carretera de Teruel, giramos en la primera rotonda a la derecha y vamos a buscar el repecho que se llama de la Legión del Parque. Pasamos por toda la zona del parque, luego la Z30 y terminamos en César Guillerta, ¿no? Yo creo que es una etapa muy bonita.
La caravana de la Vuelta Femenina está compuesta por unas 650 personas entre corredoras, personal de los equipos, organización, patrocinadores, invitados, etcétera, etcétera. Y bueno, tiene su impacto mediático y económico. Está valorado en más de 120.000 euros. Bueno, que eso aquí se queda.
No está nada mal. Y también tiene su impacto en las afecciones al tráfico, que es
claro.
Así. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que va a causar este evento deportivo? Pues mira, atenta, aunque la llegada está prevista por la tarde, va a haber cortes y desvíos ya desde por la mañana. Por la tarde podría ser muy complicado acceder a Puerto Venecia, al cementerio o a la avenida de la policía local. Así que toma nota.
Mira, por la mañana habrá trabajos ya en torno a la meta, entre Cesario Alierta y Camino de las Torres. Se van a empezar a colocar vallas y se va a cortar la circulación en sentido centro entre Camino Cabaldós y Avenida de San José. Y ya por la tarde, a eso de las 5 menos cuarto, se va a cortar el tráfico todo el recorrido de las ciclistas. Apunta, desde la carretera de Valencia, en camino a Fuente de la Junquera, pasando por Duques de Alba hacia el Parque de Atracciones, cortes también a la altura del cementerio de Torrero, hacia el tercer cinturón con afecciones por Fray Julián Garcés y hasta la meta en Cesario Alierta. La mañana va a ser un día complicado de tráfico, es festivo, no hay tanto, pero hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, y los tramos afectados se van a ir abriendo en cuanto sea posible. Entre tanto, pues busca vías alternativas, como el cuarto cinturón, y sigue las indicaciones de la policía local. Y las líneas de bus afectadas van a ser, atentos, la 23, 24, 25, 31, 34, 38, 39, la 40, 44... 51, 58, la lanzadera C1 y la línea C4.
Me sale cantar bingo.
Podías haberlo hecho, te lo hubiera dado. Bingo para Marta. Muchas gracias, Marta.
A ti, buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El próximo 12 de mayo corre por la atención temprana en la 10ª carrera solidaria de Atades. Y si no puedes venir, colabora con el Dorsal Cero. Información e inscripciones en atades.org. El domingo 12 de mayo, corre con Atades.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
No sé si ¿Está siendo consciente de cómo está creciendo el mercado del automóvil y de las opciones que tenemos ahora? Maravillosas. A Zaragoza ha llegado también MG, seguro que has visto alguno por ahí por la calle. Bueno, pues te voy a decir una buena noticia. El grupo Carza ha abierto un nuevo concesionario de MG en Zaragoza, MG Gizacar, con dos puntos de venta. Uno que está en la Avenida Cataluña, 103, y el otro en Avenida Manuel Rodríguez Ayuso, 114. Y nos vamos a ir hasta allí para conocer absolutamente todo. Javier Serrano es el jefe de ventas de MG Gizacar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Javier.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estáis de enhorabuena, ¿no? Porque tenéis ahí ese nuevo concesionario de MG y además, bueno, pues vais a empezar el 2 de mayo con una feria de inauguración.
Correcto, eso es.
Cuéntanos. Sí.
Comenzamos a principios de este mes con las dos aperturas de las dos instalaciones y el día 2 tenemos ya una feria de inauguración.
Qué chulo. Ahí es donde vamos a poder primero conocerlo, ¿no? Conocer bien MG y además adquirir un MG con el mejor precio y las mejores condiciones de financiación.
Eso es. Aquí lo que es esta marca, lo que es MG, tiene un producto calidad-precio que es increíble y gracias a ellos están haciendo un volumen muy elevado de ventas.
Uh-huh. Son 3 días, ¿no? Lo que dura
correcto.
La feria, 3 días.
Correcto. Comenzamos el jueves, día 2, y seguiremos viernes, sábado, uh-huh. para ya finalizar lo que es la feria de inauguración.
Vale, ¿y cuántos tenéis? Un montón de vehículos, ¿no? ¿Cuántos tenéis ahí en stock? Que además creo, Javier, que son para entrega inmediata, lo cual eso nos viene fenomenal.
Correcto, tenemos 70 vehículos en stock para matricular y entregar al cliente con unos precios inmejorables.
Uh-huh. Cuéntanos un poco qué ofrece MG de garantía, qué es lo que vamos a poder encontrar en este coche.
MG es una marca británica, la cual se fabrica los vehículos en China y ofrece lo que son 7 años de garantía uh-huh. en el vehículo desde la matriculación. Por lo que da mucha confianza al cliente a la hora de comprar este tipo de vehículo. Sobre todo MG se centra en vehículos eléctricos y ¿sí? en vehículos de motorización térmica, lo que es gasolina. El diésel lo descarta, lo que es MG.
Ah, vale, vale. Y además, bueno, es que estoy viendo para que os hagáis una idea, MG ZS fue el SUV urbano más vendido en 2023, ¿no?
Correcto, el ZS fue el vehículo más vendido a nivel nacional porque es un SUV urbano ¿sí? y está muy bien posicionado en el mercado.
Y MG4 también está bastante bien, ¿no?
El MG4 es un vehículo eléctrico 100% ¿sí? y a nivel de mercado nacional está posicionado también en la segunda posición, que para ser una marca nueva está muy bien. Muy bien ubicado.
Y MG4, no, perdona, en junio es cuando lanzan el MG3.
Correcto, el MG3 va a ser un formato un poquito más pequeño, un formato más vehículo para ciudad, con una motorización con etiqueta eco. Mm. Y la verdad es que ya estamos haciendo muchas reservas a través de la web y está pegando muy fuerte este vehículo.
Son bonitos, Javier, los estoy viendo ahora mismo. Tienen un diseño muy chulo.
La verdad es que MG se ha enfocado mucho en el diseño y sí. en la calidad del producto y lo está arrasando.
¿Y el precio? ¿Nos puedes hablar de precios?
Pues precios, digamos que el más económico es un ZS ¿sí? con un motor atmosférico 1.500, que estamos hablando que parte de unos 15.000 euros en adelante. Y a partir de ahí, pues ya va incrementando precios, va incrementando motorizaciones y equipaciones. Pero partimos de un vehículo nuevo con 7 años de garantía desde 15.000 euros.
Bueno, es que es una oportunidad. Yo voy a ir a echarles un vistazo desde el 2 de mayo, o sea, desde el jueves, viernes, sábado, ¿no? ¿Se puede ir con citas o es mejor coger cita? ¿Qué nos recomiendas, Javier?
A ver, atendemos a clientes tanto con cita como sin cita, uh-huh. pero lo fundamental, o sea, lo que nos favorece a nosotros es atender a clientes con cita para poder organizar nuestra agenda y poder hacer un trato un poco más personalizado a cada cliente con su tiempo correspondiente.
Bueno, pues recomendación, coge cita, que puedes además hacerlo, ¿cómo se hace? ¿A través de la página web o cómo se puede coger
Correcto.
Cita?
O puedes llamar directamente a nuestro teléfono a través de Gizacar o a través de la página web. Uh-huh. Podemos coger cita y uno de nuestros asesores de Gizacar se pondrá en contacto con el cliente.
Gizacar, oye, no te lo pierdas, échale un vistazo a lo que son los MG que han llegado a Zaragoza con una fuerza increíble. En Avenida de Manuel Rodríguez Ayuso 114 y en la Avenida de Cataluña 103, que además también tenéis servicio de postventa, si es que lo tienen todos, tienen todas las garantías ahí. Javier Serrano, jefe de ventas de MG Gizacar, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Gobierno de Zaragoza ha aprobado el proyecto de la Operación Asfalto de 2024 que se extenderá a 77 calles distribuidas en todos los distritos urbanos y barrios rurales. Una inversión de casi 2,5 millones y medio de euros permitirá mejorar una superficie total de 86.000 metros cuadrados. El asfaltado comenzará en verano. Las brigadas de limpieza están llevando a cabo a lo largo de estas semanas una limpieza intensiva de las calles del Actur. Se trata del plan de refuerzo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza, que supone realizar dos limpiezas intensivas al año en todos los barrios de la ciudad. A continuación será el turno del Raval. Debido a la instalación de sistemas fotovoltaicos en los depósitos de agua de las canteras, el distrito Torrero La Paz, incluido Parque Venecia, se quedará hoy sin suministro de agua entre las 10 y las 12 horas aproximadamente. Mañana 1 de mayo, Zaragoza acoge el final de etapa de la Vuelta Ciclista a España Femenina. La llegada a meta será sobre las 5 de la tarde en la avenida Cesario Alierta.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Hello.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues esta semana tenemos mucho deporte en Zaragoza y ya no solo hablamos de fútbol o de baloncesto. Te estoy hablando hasta ahora de balonmano, porque el SCAR Colores Zaragoza juega el viernes, sábado y domingo la fase de ascenso a División de Honor Oro. Un poco para que me entiendas, esto es la segunda división a nivel nacional del balonmano femenino. Casi nada. Y esa fase de ascenso se va a jugar aquí, en Zaragoza. Esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento y ahí ha estado Álvaro Montaner. Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura Hernández. Efectivamente, esta mañana el consejero de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, ha estado junto a la directora general de Deportes de la DGA presentando este evento que se jugará en el pabellón de Valdefierro. Va a ser, pues, en nada, a la vuelta de la esquina, el viernes, sábado y domingo de esta misma semana. Una cita que organiza, como decíamos, el Balonmano Colores, el SAR Colores Zaragoza, y que ascenderá, pues nos mostrará el ascenso de uno de los cuatro equipos que participan.
Bueno, en primer lugar, Brocate ha hablado sobre que Zaragoza sigue apostando por el deporte.
Sí, eso es, y por un deporte que tiene menos repercusión en los medios, como es el balonmano femenino, pero que nos está dejando a grandes jugadoras, por ejemplo, como Danila So Delgado, que va a ser olímpica en los próximos Juegos con España y que se formó precisamente en el balonmano colores.
Y hoy estamos presentando una fase de ascenso complicada, pero seguro que con todo ese talento que ha conseguido aglutinar, pues conseguimos que un equipo zaragozano se instale en la división de honor oro femenina, que es la antesala al mejor balonmano de España.
También Cristina García, la directora general de Deportes del Gobierno de Aragón, ha puesto en valor el esfuerzo de este equipo, de este club, y les ha trasladado sus mejores deseos.
Es un proyecto que nace de la nada, con un objeto o un componente muy social, la inclusión a través del deporte, y que a día de hoy hablamos que hay más de 250 niños y niñas que pertenecen al Balonmano Colores, que están luchando por la fase de ascenso a Liga Oro, y que, bueno, pues cuando explicamos que es un proyecto deportivo bien hecho, pues seguramente poner el ejemplo del Balonmano Colores sería lo más justo.
Claro, hay que detenerse un momento en esto que ha dicho la directora general de Deportes.
Eso es, porque el Balonmano Colores es el club que nació con un objetivo no tanto competitivo, sino humano. Lo hizo en 2007, daba sus primeros pasos en el barrio Jesús de Zaragoza y tenía una meta muy clara, que niñas y niños de diferentes culturas pudieran adquirir un aprendizaje y sobre todo unos valores para llevar a cabo en su vida, en su día a día, a través de un deporte como el balonmano. Algo que también ha explicado, porque han estado también representantes del club, club, por ejemplo, su presidente Miguel Mendo, que lo hacía de este modo. El ascenso, ha dicho, sería otro pasito más en la historia como club.
El club se creó en el 2007, ¿no? Hemos ido dando pasos, pasitos, poco a poco, sin volvernos locos, ¿no? Teniendo una mayoría de, en las plantillas, siempre jugadoras de casa y de Zaragoza, ¿no? Y supondría, pues, un hito importantísimo y la confirmación de que, bueno, aunque a veces el esfuerzo sea titánico y nos podamos equivocar, pues bueno, sería un paso adelante, la confirmación de que el trabajo que está haciendo el club es en la buena dirección y en la buena línea, ¿no?
Tienen ahora, te hablo de memoria, creo que son 16 o 17 equipos, desde más pequeñitos y pequeñitas, naturalmente, sí, hasta bueno, más mayores, y por supuesto el equipo senior, que es el que va a disputar esta fase de ascenso. Algo que, pues por supuesto, se vive con mucha ilusión en esa plantilla. El año pasado, hay que decir, estuvieron a punto de clasificarse, fueron toda la temporada, de hecho, en primera y segunda posición, pero en las dos últimas jornadas se quedaron fuera, y mira tú por dónde, ironías del deporte, este año pues han entrado en la fase de ascenso, después de no haberla pisado en toda la temporada, en la penúltima jornada. Y bueno, pues así expresaba esta circunstancia una de las capitanas del equipo, Silvia Barrera, para el SAR Colores Zaragoza.
Así es, el año pasado nos quedamos con ese mal sabor de boca, ¿no? Que al final en las últimas temporadas se nos va ese el poder aprovechar jugar la fase de ascenso, pero bueno, creo que nos lo está devolviendo este año. En las últimas jornadas lo hemos conseguido y bueno, como decía, lo vamos a disfrutar todo lo que podamos. Es nuestro primer objetivo, vivir la fase lo más intensa posible con nuestra gente en Zaragoza y bueno, cuanto antes podamos, intentaremos llevar el balonmano a la élite, el balonmano femenino.
Últimas pinceladas que te cuento, Laura. Importante. ¿Quiénes eran las rivales? Pues por un lado el Solimusic Events Carballal de Pontevedra, el Oar Gracia de Sabadell y el Balonmano Montequinto de Dos Hermanas. Se jugará, recordamos, como hemos dicho antes, en ese pabellón de Valdefierro el viernes 3, sábado 4 y domingo 5, y los horarios serán dos partidos viernes, sábado y domingo. El viernes y el sábado será a las 6 y a las 8, mientras que el domingo sus partidos serán a las 10 y a las 12 de la mañana. Habrá, por cierto, entre a precio reducido de 5 euros y para quien quiera, pues un abono de 10 euros.
Bueno, pues todos con el balonmano, en este caso, para esa fase de ascenso, división de honor. Oro. Gracias, Álvaro.
A ti.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Martes de conocer cuál es la oferta cultural que tenemos desde la Universidad San Jorge y el Grupo San Valero. La responsable de esas actividades culturales es Carmen Sánchez. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura. Pues aquí estamos, pues una semana más,
claro,
para contaros
sí.
Todo. Sí, sí.
Venga, pues cuéntanos, a ver qué es lo que vamos a tener esta semana, que es un poco diferente ahí con ese
sí,
miércoles festivo, pero bueno.
Con este día de mañana festivo, pero bueno, no por eso tenemos pocas cosas, ¿eh? Uh-huh. Empezamos hoy, martes 30 de abril, porque a las 7:30 en el Salón de Actos vamos a tener una nueva sesión del Club de Lectura del Grupo San Valero, y además va a estar dirigida por Lourdes Diego, que es la directora de la USJ Senior. Vamos a hablar alrededor de un clásico, La Caza de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, y estará con nosotros además también Juan Francisco Comendador. Eso,
bueno, qué bonito.
Hoy.
Muy bien.
Sí.
¿Y el jueves?
El jueves, porque mañana es fiesta y sí, está cerrado el edificio, en el edificio Grupo San Valero. El jueves tenemos dos cositas. A las 10 de la mañana en el patio vamos a presentar la memoria anual de Proyecto Hombre, y la presentación correrá a cargo del presidente de la Fundación, Carlos Gómez Bahillo, de la presidenta del Comité Ejecutivo, Pilar Aznar Oro, y del director gerente, Jesús Sánchez Felipe. Uh-huh. La tarde, a las 6:30, vamos a hablar sobre TCA con la Asociación Arvada y sobre TCA en adultos. Preguntas, dudas y certezas. Uh-huh. Importante, vamos a contar con esos profesionales del equipo del trastorno de la conducta alimentaria del Hospital Provincial de Zaragoza para que resuelvan todas nuestras dudas. Uh-huh. La entrada es libre hasta completar aforo, tanto en lo de la mañana como en lo del club de lectura como en lo que estamos contando ahora.
Uh-huh. ¿Nos vamos al viernes?
Nos vamos al viernes. El viernes tenemos bastantes cosas. A las 10:30, Reporteros Sin Fronteras y Periodistas de Aragón van a celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y por eso a las 10 de la mañana va a tener lugar en el edificio Grupo San Valero, en el patio, la presentación de la clasificación mundial de la libertad de prensa en Reporteros sin Fronteras. Luego, a las 12 y media de la mañana, subiremos al salón de actos y nos meteremos de lleno en la Aragón Fashion Week, porque vamos a contar con la conferencia del director de Flash Moda de Radio Televisión Española, Jesús María Montes Fernández, que va a versar sobre comunicación y moda. Será una charla que está organizada por FITCA, que cuenta con la colaboración también de la USJ, y por esta razón pues le acompañará Beatriz López, que es la directora del grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Luego, a las 7... el último acto va a tener lugar en el Salón de Actos, que será la entrega anual de los premios APA de la Asociación de la Prensa Aragonesa 2023.
Muy bien, pues una semana muy completa, ¿no? ¿El sábado nada?
Sí, el sábado, gracias por recordármelo, teníamos prevista la última sesión de nuestro sillón rojo, pero lamentablemente no vamos a poder realizarla y hemos tenido que cancelarla, y por eso queremos avisar a todos los que suelen venir a estas sesiones y agradecerles además que hayan venido durante todo este curso a cada una de las citas. Nos ponemos ya a trabajar por eso con la Filarmónica de Zaragoza para ofrecer un buen ciclo de cara ya al curso que viene.
Qué bien, pues no lo dudo eso de que os ponéis ya a trabajar, eso me consta sí. Que ya lo hacen. Bueno, que nada, y alguien que tenga dudas, que quiera volver a ver horarios o todo lo que tenéis en cuanto a esas actividades culturales en vuestra página web, ¿no?
Sí, en gruposanvalero.es o también en cultura.usj.es.
Ahí está, Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de la Universidad de San Jorge y del Grupo San Valero. Muchas gracias, como siempre, cuídate.
Gracias a ti, Laura, gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
Aprovecha y ahorra en Eroski. Del 29 de abril al 28 de mayo, lote de paleta ibérica altanera más estuche de 3 botellas de vino Faustino Rioja Crianza te sale a 69 euros. Ahorras un 40%.
Consulta condiciones en tu tienda. Eroski contigo.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Vete preparando porque ahora llegan, por ejemplo, la Feria del Automóvil de Ocasión de Tarazona, la Feria del Calzado en Brea de Aragón, Feria de Artes y Oficios y Labores Tradicionales en Monzón, Ecoaragón en Lécera, la Feria Mudéjar de Utebo o la Feria del Vino y del Aceite Saborea Magallón en Magallón, evidentemente. Bueno, que llegan a Aragón muchísimas ferias. Fíjate, se celebran alrededor de 130 ferias al año. No es tontada, porque superaron el año pasado los 600 millones de euros de impacto directo e indirecto. Hoy se ha celebrado el primer encuentro de organizadores de certámenes feriales. Queremos hablar con don Javier Camo, que es el director general de Comercio, Ferias y Artesanía del Gobierno de Aragón. Señor Camo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Todo muy bien, muchas gracias.
Bueno, no hay localidad medianamente grande, ¿no?, que no tenga su propia feria.
Así es. Aragón es un territorio de ferias, es un territorio de riqueza cultural, de ocio, de turismo, y las ferias no hacen otra cosa que dinamizar y aumentar los impactos en momentos temporales muy concretos en nuestro territorio, y nosotros pues vamos a seguir apoyándolo.
Siendo tan importantes, la verdad es que me ha llamado la atención que este sea lo que se ha celebrado hoy, el primer encuentro de organizadores de certámenes feriales. No se había hecho nunca.
No, efectivamente. La Ley de Actividades Feriales de Aragón regula una figura, que es la Comisión de Actividades Feriales de Aragón, que lleva muchísimos años sin convocarse. Y bueno, mientras le vamos dando forma a esa comisión, pues bueno, de ir visitando todas las ferias desde que tomé posesión del cargo a esta parte, sí. Pues bueno, he detectado un margen de mejora con todos los organizadores y he querido, con mi equipo, intentar ayudarles darles las claves para, uh-huh, para la mejora en la eficiencia de la organización ferial.
Qué bien. ¿Y de qué se ha hablado? ¿Qué es lo que, cómo ha sido el encuentro? Porque ha sido ya terminado.
Sí, acabamos de terminar hace escasos 40 minutos. ¿Sí? Y bueno, la base del encuentro era una formación técnica impartida, en este caso lo he hecho yo mismo personalmente, para estructurar, ¿no? Cómo debe ser una estrategia de celebración y de organización de una feria en los tiempos adecuados, con las preguntas adecuadas, los objetivos adecuados y sobre todo cómo debe de comunicarse de cara al exterior para captar a futuro más expositores, más visitantes y poner en valor lo que se hace fuera del conocimiento, digamos, local, ¿no? A extenderlo y ampliarlo.
Claro, y ahí tengo entendido que ha habido, bueno, pues más de 40 representantes, pues lo que decíamos, de instituciones feriales, asociaciones, pero bueno, también de ayuntamientos, ¿no? Aquí también tiene mucho que decir.
Sí, sí, sí. Teníamos la presencia de varios alcaldes, concejales y técnicos, que son, al fin y al cabo, los que toman la decisión de impulsar, de ejecutar y de gestionar las ferias. Y bueno, con ellos particularmente había tenido ocasión de ir hablando uno a uno. Y bueno, surgió esta idea que creo que es bueno para todos. Creo, no tendría que decirlo yo, lo tendrían que decir ellos, pero que han salido satisfechos. ¿Sí? Y con un montón de consultas resueltas. Y sobre todo ordenadas en tiempo y forma.
Claro. ¿Tiene vocación de continuidad este encuentro?
Sí, mi objetivo es mínimo hacer una o dos jornadas al año y les he puesto deberes, ¿no? Yo tengo claro lo que les iría explicando, pero lo que les he pedido es que ellos nos trasladen al Gobierno de Aragón las dudas y las consultas sobre aquello que necesitan formarse e informarse. Y bueno, creo que han tomado el guante y que pronto recibiremos consultas. Ya han surgido preguntas al terminar la sesión y, por supuesto, pues estamos contentos y satisfechos de haber hecho una acción técnico-formativa que les acerque un poquito a solucionar sus problemas del día a día.
Claro, porque al final las ferias, lo que decíamos al principio de la entrevista, el año pasado superaron 600 millones de euros de impacto directo e indirecto. Es que puede ser, y si tenemos margen de mejora, como dice, pues hombre, el impacto puede ser importante.
Sí, sí, por supuesto. O sea, a nivel económico, lo acaba de decir usted muy bien, 600 millones de euros. En épocas prepandemia se han llegado a superar los 700, pero no solo eso, es que implica 1,9 al PIB de la autonomía, implica generación de empleo entre 2.300, 3.000, depende del año, porque hay ferias que son bienales, empleos, implica de en torno a 1 millón de visitantes. Todo eso es un gran generador de riqueza y una dinamización. Ponemos en el mapa a nuestro turismo local, ponemos en el mapa nuestra restauración maravillosa, toda la oferta comercial posible de donde se está celebrando la feria, bueno, y a nivel de restauración, la gastronomía, el alojamiento, etcétera, ¿no? Por tanto, son elementos que dinamizan completamente la estructura empresarial y económica de una región.
Bueno, pues una acertada visión esta de hacer el primer encuentro de organizadores de certámenes feriales. Don Javier Camo, director general de Comercio, Ferias y Artesanías, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Siempre me he preguntado por qué hay personas que son zurdas, ¿no? Y parece que la explicación está en la genética.
Se ha sabido durante mucho tiempo que hay una diferencia cerebral. Pero
en COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Hablamos de cine como todos los martes y la verdad es que siempre es un gusto presentarse así delante de la pantalla y poder ver arte puro. Como todos los martes también con Carlos Urpegui. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Arte y parte, efectivamente.
Arte y parte. Correcto. Claro que sí. Bueno, que mira, Urpegui tiene una profesión muy bonita. que le permite, entre otras cosas, sí, poder, por ejemplo, haber viajado a Plasencia, porque estuviste allí con el gran actor Pedro Mari Sánchez.
Exactamente, hacer amigos, aprender del buen mundo del cine y del teatro y estar con toda una institución como don Pedro Mari.
¿Qué hacía allí? Pues es que Pedro Mari Sánchez recogió el premio de honor de uno de los primeros festivales de cine de esta primavera, que es Plasencia en corto.
Así es.
Para que nos hagamos una idea, recuérdanos quién es Pedro Mari Sánchez, que es verdad que este hombre, correcto, bueno, pues ha estado en películas como La Gran Familia, imaginaros, sí, Otra Vuelta de Tuerca, Esposados, No Habrá Paz para los Malvados o Alguien que cuide de mí.
La reciente, efectivamente.
La reciente. Que, bueno, toda una institución.
Pues sí, porque muy es un gran actor que ha sabido estar, elegir grandes papeles, llegar al gran público, tanto en el cine, en el teatro, como en la televisión. En tiempos, además, yo creo que muy difíciles. Bueno, y en la música. Recuerden también en los programas de la tele y en las portadas de revista, ¿no? O sea, que ahora cuando recordemos a Pedro Mari, muchos, pero más muchas de nuestras oyentes recordarán a esta gran figura artista y de la escena española.
Bueno, pues vamos a escuchar la entrevista que le pudiste hacer en exclusiva para COPE desde Plasencia, Carlos Gurpegui y Pedro Mari Sánchez.
Estamos con Pedro Mari Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
El cine tiene nombre de Pedro Mari.
¡Qué bueno! Pedro Mari también tiene nombre de cine, porque está absolutamente ligado a mi experiencia vital desde niño. Entonces, pues qué bueno que digas eso.
Claro que sí. 60 años delante de la cámara en escenarios es una barbaridad.
Pues, hombre, no está mal, ¿no? Estoy para que me den la medalla del trabajo, el lazo Abelín y la medalla del amor, todo junto.
Porque ahora el Festival Plasencia en Corto, este fin de semana, te ha reconocido con el Premio de Honor de la Villa y, bueno, yo creo que es un gran aplauso para todo el talento que has derrochado estas décadas, que sigues derrochando, y todos esos personajes múltiples que también nos has compartido y hemos podido disfrutar.
Hombre, para mí es un privilegio, la verdad, un privilegio porque es una muestra de afecto, de aprecio por lo que hago, y lo que hago pues solo tiene sentido si hay un receptor, que eso es son las personas. Entonces me devuelven ese abrazo que yo les mando.
Entraste en nuestros corazones con Críspulo de La Gran Familia.
Sí, la verdad es que es un personaje fantástico. Era la inocencia, el atrevimiento, la desfachatez y el buen corazón. La absoluta imaginación de un niño que creía todo lo que se le pasaba por la cabeza. Ese es, no sé, como el ejemplo ese de la infancia, ¿no? En la que las cosas solo tienen el límite que a veces la realidad te impone, porque tú crees que todo lo que te pasa por la cabeza es posible. Y era maravilloso, ha sido un personaje que ha influido en muchas personas, me lo han dicho a lo largo de los años. De hecho, yo quería ser ese Pedro Mari, porque era el más revoltoso, hacía muchas trastadas, pero tenía un corazón extraordinario y era una luz, era un destello permanente, sí, la verdad.
Bueno, luego hay otros grandes como de la Iglesia, Eloy, que ni más ni menos con Otra Vuelta de Tuerca vas a un cine manierista, moderno, clásico, inquietante y también con unas interpretaciones finas y absolutas.
Fíjate, yo estaba tan comprometido con ese guión cuando me lo presentó Eloy, que sin haber firmado el contrato, yo había dado mi palabra de que ya teníamos acordado, pero no estaba hecho el contrato todavía, me llamó Mercero para protagonizar Turno de Oficio, hacer el personaje que luego, por indicación mía, le dije, oye, mira a este actor, que lo hizo Juan Echanove, el personaje. Y le dije que no a Mercero porque ya tenía la palabra dada y porque estaba con la cosa de hacer Otra Vuelta de Tuerca. Es un ejercicio muy singular dentro de la cinematografía de Eloy. Se sale, creo yo, que absolutamente de su línea de trabajo, incluso, bueno, temática no, lo que pasa es que, claro, al estar basado en una novela tan inquietante, tan sutil, tan rica y tan insondable como The Turn of a Screw, bueno, sí, eso, claro, la vuelta de tuerca, pues te permite meterte en unos terrenos interiores muy, muy singulares.
Y además Esposados de Fresnadillo fue otro trabajo que os dio muchas alegrías.
Sí, muchísimas, muchísimas alegrías. Esposados es una película inteligente, llena de humor, elegante. Una película fantástica, de las grandes alegrías que me ha dado a mí esta profesión. Era un personaje maravilloso. Es una película que gana con el tiempo. Siempre fue buena, siempre, siempre, siempre fue buena. Yo lo tenía muy claro, se lo dije a Fresnadillo cuando estábamos rodándola. Le dije, esta película tienes que presentarla a los sitios con las mayores aspiraciones. Y bueno, además quiero resaltar que trabajar con Urbizu en esta peli fue estupendo. Es un director que a mí me encanta. Y además le doy las gracias porque él estaba en el jurado del Festival de Gijón que puntuaba para los Oscar con Esposados. ¡Qué casualidades de la vida!
Pues sí, la verdad que sí, todo conectado y todo apoyando el buen hacer de Pedro Mari Sánchez. Y claro, esta última temporada te hemos visto, te hemos disfrutado en Alguien que cuide de mí, de Elvira Lindo y Daniela Fejerman, una cinta que ya te dio el reconocimiento previo en Elegidos para la Gloria, ese premio de Días de Cine que se te entregó el pasado mes de enero. Una película muy especial, que básicamente yo creo que habla sobre la valentía y el saber vivir y convivir y apoyar al otro y a la otra, ¿no?
Sí, es una película que habla sobre el valor de las personas, la generosidad de las personas, pero sí, habla muchísimo del valor, porque retrata en un momento determinado, cuando el VIH estaba siendo la plaga en el mundo entero y el terror que eso imponía a quienes lo padecían y a quienes rodeaban a los que estaban infectados con ese virus, y muestra cómo el valor de afrontarlo, la propia enfermedad y el apoyo que se da a otras personas que padecen esa enfermedad, realmente tiene un valor de vida para la sociedad entera, cuando se conoce. Y he tenido la suerte de hacer un personaje maravilloso, que es la pareja de Masuárez. Hacemos una pareja que lleva 20 años juntos. El personaje que hago yo es gay, y en un momento determinado se encuentran en la consulta del médico. La ve tan aterrada, el personaje mío la ve tan aterrada que se pone a hablar con ella, y ambos, que pertenecen a esta profesión maravillosa de las bambalinas y todo esto, pues deciden entregar su vida para el otro, especialmente el personaje de Pedro, que es el sostén vital para una mujer muy frágil, muy incomprendida, y es una historia de amor extraordinaria y una lección de valor, de alegría para seguir viviendo a pesar de las dificultades. Es un personaje extraordinario, lleno de humanidad y un buen hombre en el más amplio sentido. Y un buen hombre que no es un personaje de un chico tontorrón que simplemente es bonachón. No, no. Que ha tenido que afrontar cosas tremendas y terribles. Y las ha afrontado con una firmeza de carácter enorme. Es un personaje maravilloso.
Pues como lo es Pedro Mari Sánchez, un personaje maravilloso, un buen sostén para nuestro cine, una de las patas de la silla, como hemos visto, en 60 años de oficio, de vocación y por muchos más, como se suele decir, ¿no? Premio de honor del Festival de Cine de Plasencia en Corto. Muchísimas gracias, Pedro Mari.
Pues muchísimas gracias a vosotros y un abrazo gigante.
Chao.
Bueno, pues maravillosa entrevista con Carlos Gurpegui, como decimos, y el actor Pedro Mari Sánchez. Qué bonita.
Gracias.
Bueno, pues vamos con más cosas, con los estrenos para este fin de semana. Apúntate, que llega La Casa.
Tienes tú las llaves, ¿no?
¿Cómo huele la humedad aquí?
Lleva un año cerrado.
Hay que volver.
Oye, ¿qué? ¿Que no me dices nada? ¿Qué te parece la casa?
Parece que no se va el olor, José.
Pasamos todas las vacaciones aquí.
Todas, ¿sí? ¿Mm?
Bueno, esto se estrena mañana, además.
Exactamente.
Ojo, al ser festivo, ¿no? Se adelanta el
Eso
estreno.
Es lo que tiene estos puentes graciosos.
Mira,
¿verdad?
Bueno, pues no está mal. Oh. ¿Qué es La Casa? Cuéntanos.
Pues la peli sí que está estupenda, ¿eh?
¿Sí?
El que se estrene el miércoles allá que te va, pero de lo mejorcito. Es que viene además avalada con Málaga, Premio del Público, Música... Y sobre todo y ante todo también, bueno, el premio Feroz Puerta Oscura, o sea que la verdad muy galardonada, sí. Pero sobre todo por su sinceridad, autenticidad, está tremendamente bien contada por Alex Montoya, apoyado en el libreto gráfico de Paco Roca, y son tres hermanos que tienen que reencontrarse en una casa después del fallecimiento de los padres, del padre, sobre todo del padre, la figura del padre más. Y claro, si encima con estas ideas y mimbres y las buenas luces y la gran música de Velázquez en la banda sonora, nos encontramos con David Verdaguer, Olivia Molina, Luis Callejo, María Romanillos, Lorena López, Miguel Reyán, Óscar de la Fuente, Marta Belenguer y también la pequeña Tosca Montoya, pues tenemos una peli brutal que dice mucho de la calidad interpretativa de nuestro cine. Así
pues
que
sí.
A verla a todos, de verdad, que es de boca a oreja. No dura mucho, no supera los 90 minutos.
Ah, mira, me gusta, que lo prefiero. Sí,
está, tiene un ritmo y un tono precioso y la verdad que es una peli que llega a las fibras emocionales y nos despierta y nos invita a reflexionar y a disfrutar el buen cine.
Pues qué bonito, pues habrá que ir a verla, claro que sí. Y atención, porque en plataformas este fin de semana se puede ver en Netflix El Caso Asunta.
Mi madre me enseñó que las cosas que no se dicen y no se cuentan no suceden, Cristina. No suceden.
Seguramente en unas horas la tendrán de vuelta en casa.
Que no, es que mi hija no es así. Tienen que encontrarla.
Bueno, menudo caso, ¿no? Y wow. Candela Peña y Tristán Ulloa, que están tremendos, ¿no?
Están estupendos. La verdad que en sus mejores papeles. Y obvio, además, aparte de los parecidos, la rotundidad de saber desdibujarse. También las otras réplicas, si tienes al gran Javi Gutiérrez haciendo de juez,
pues, es verdad.
Que es otro camaleónico, que yo le digo que está igual que John Cassavetes, pero bueno, puede ser un John Malkovich, que está maravilloso también Javi. Pues la verdad que lo que decimos, si tenemos grandes actores y actrices, hacen que los relatos sean tan verosímiles, y en estos, que son tan terribles y monstruosos, te ponen la piel de gallina. Y en el zigzag de esta tela de araña que es la serie, pues nos movemos en el espacio-tiempo del presente de la investigación, de lo que pasó o pudo pasar, de las narrativas, y es una serie que te deja en vilo, que te atrapa, muy sabia, muy bien contada, y oye, también pues oye, un buen aplauso cuando hay series potentes, aunque sea de temas tan delicados, para que no vuelva a suceder, y estamos como comunidad también ciudadana en alerta.
Recordemos que esto fue en el 2013, Rosario Porto y Alfonso Basterra, que denunciaban la desaparición de su hija Asunta, y que bueno, que terminaron ambos en la cárcel, ¿no?
Así fue, así lo dijo el jurado popular.
Bueno, pues oye, las recomendaciones.
Calidad.
Oye,
¿tiene
que
español
sí?
Forever.
Eso te iba a decir, y
que
español,
mola.
Que me gusta, naturalmente.
Pues con mucho pulmón y mucho musculito, como
pues,
se suele decir.
Eso es, Urpe, que hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Zaragoza.
Estar informado.
de aquello de 1, 2, 3, responda otra vez eso de por 25 pesetas. Dígame elementos claves de las fiestas del Pilar. Tin, tan, tin, tin, tan, tin. Pues, ¿qué diríamos? Pues que si la Virgen del Pilar, que si las flores, que si los mantos, que si los baturros. Pues todo esto. Vamos a hablar de las fiestas del Pilar y del cartel. Ya se ha presentado. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Bueno, pues ya van tomando forma las fiestas del Pilar. ¿Por qué? Pues porque después de conocer que ya tienen pregoneros, te recuerdo, Juanjo y Nayara, hoy también hemos conocido cuál será su cartel oficial. Álvaro Montaner, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Laura Hernández, que nos ha ilustrado muy bien Mario Gacio ya con esta jota, pero que si hubiera puesto esa zarzuela, tú la has oído alguna vez el título, Gigantes y Cabezudos.
Hombre, claro.
Pues nos habría venido al pelo. ¿Por qué? No por las fiestas del Pilar, sino porque es el nombre del cartel ganador. Esta mañana hemos conocido que Elena Pallarés, en la diáspora desde París, ha sido la ganadora del cartel, como decimos, se llama Gigantes y Cabezudos. Muy emocionada, ha expresado su alegría y además ha asegurado que tenía un gran recuerdo de la comparsa de cuando era pequeñita.
Hacer el cartel de las fiestas del Pilar era una ilusión para mí y casi un asunto pendiente desde hace años, porque yo participé hace mucho tiempo y este año precisamente vi el tema que he sugerido, que era el de los gigantes y los cabezudos, y enseguida fue algo que apeló a mis primeras referencias, a mis primeros recuerdos de infancia, de los Pilares.
Afincada en París, como decimos, desde hace 9 años ha sido la ganadora con un cartel que, hay que decir, Laura, es muy original.
¿Sí?
Son unos cabezudos modernistas, podemos decir, con la Basílica del Pilar de fondo y colores muy vivos. Bueno, cabezudos y gigantes modernistas. Y la verdad que es una elección, yo creo, y esto también va a gustos, pero muy acertada, pero que en general, por el ambiente que hemos podido pulsar y que he podido preguntar yo de vuelta aquí a la redacción, pues ha gustado bastante.
No muy, sé colorido,
a
qué sitio, ¿no?
Muy colorido,
es que
colores muy vivos,
color,
además.
Sí, sí.
Sí, exacto. La verdad que sí. Sobre este cartel precisamente he hablado hace un ratito también la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha expresado su alegría por haber desvelado ya por fin el misterio y mencionaba precisamente esa comparsa de gigantes y cabezudos.
Además, este año, sabes que es el 25 aniversario de la comparsa de gigantes y cabezudos de Zaragoza y estamos esperando que sea declarado bien de interés cultural. Lo hemos solicitado al Gobierno de Aragón, con lo cual la verdad es que te esperamos aquí para poder disfrutar de que veas tu cartel en las calles, en los carteles, en protagonista de las fiestas del Pilar 2024.
Bueno, y ha hecho además una reflexión alcaldesa sobre la premiada y sobre actitudes como estas en general, que ha entrado a través, claro, decimos vive en París, hoy estaba en París, ha entrado desde videoconferencia, esa sala de recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza, y esa reflexión es que las fiestas del Pilar y la tradición que tenemos aquí en Zaragoza al final se llevan en el corazón y que no hay distancias, que valgan muchas veces.
Yo creo que la reflexión también es cómo se lleva en el corazón las fiestas del Pilar y los recuerdos que tenemos de nuestra infancia, en este caso de los gigantes y cabezudos. Así que acabo dándole la enhorabuena a Elena, por supuesto, a nuestra ganadora, a todos los participantes, a los dos accesit que nos acompañan. Enhorabuena de verdad y muchísimas gracias al jurado y, como no, a Zaragoza Cultural y a la consejera por el gran trabajo.
Por cierto, hay que decir, las dos obras que han recibido un accesit han recibido también la consideración del jurado por su gran calidad artística, siendo carteles que tienen un relato innovador, muy diferente al resto y que ofrecen, han dicho, un planteamiento muy interesante con un elaborado trabajo y una visión tremendamente original. Un jurado que ha presidido, también ha intervenido al principio del acto, la consejera de Educación, lo he dicho bien, Cultura y Turismo, en este caso lo dejamos en Cultura, Sara Fernández, y ha estado integrado por profesionales, pues entre otros como el fotógrafo Tony Galán, la ilustradora Blasina Rocher, la responsable de imagen de patrocinios y experiencia de cliente María Frago, el artista Carlos Carnicero, Pellicer, que ha hablado también, o la periodista Lorena Gonzalvo, que han sido pues tanto Carnicer como Gonzalvo los encargados, los representantes, de hablar un poquito de cómo ha sido esa selección, de cómo han sido esos trabajos. Los Accessit, he de decir que los han puesto también en las pantallas del ayuntamiento y que también tenían mucha calidad, tenían, ¿sí?, mucho nivel.
Bueno,
ha sido difícil este año el trabajo del jurado, porque desde luego, enhorabuena a la premiada y a los no premiados también, porque se veía sentimiento y sobre todo eran muy bonitos.
Bueno, pues ya tenemos cartel, de verdad que es muy bonito, me gusta el color y lo que representa, evidentemente, que son al final las fiestas del Pilar. Gracias, Álvaro.
A ti.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Pedro Arellano.
¿Conoces nuestro servicio de gestión integral de alquileres? Nos encargamos de todo. Un servicio premium al mejor precio. Alquila con todas las garantías.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100.
Aviso importante para fans de Aldelis. A estas alturas seguro que ya has probado nuestras croquetas, hamburguesas, pero ¿conoces nuestra gama de empanados extra crujientes? Chispas, solomillos, alitas y nuggets de pollo que te encantarán. Rápidos de preparar y sin gluten. Aldelis, alimentos deliciosos.
Es el momento ahora, por supuesto, de poner el acento en una buena noticia y poner nuestra corona de muebles rey. ¿A que no sabéis para quién va hoy? Pues mira, es que yo no lo puedo evitar. Hoy la corona de muebles rey va para COPE Aragón. ¿Por qué? Pues porque nos han hecho muy felices. El Consejo de Gobierno, del Gobierno de Aragón, nos ha dado un premio, un reconocimiento que nos sirve sobre todo para seguir con más fuerza haciendo lo que hacemos, que es informar. Esta mañana la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, ha dado a conocer la lista de premiados de las placas al mérito de Protección Civil 2023 y COPE Aragón ha sido premiada en la categoría de medio de comunicación en reconocimiento a la labor que realizamos el año pasado en la difusión y colaboración que desde nuestros programas y nuestros informativos realizamos de la recomendación y avisos emitidos por el 112 Aragón ante situaciones de emergencia. Así que esta es nuestra buena noticia del día, evidentemente para nosotros, y la corona de muebles rey hoy para COPE Aragón. Por cierto, déjame recordarte una cosa. Las ofertas de primavera que puedes encontrar de Muebles Rey. Sí, sí. Hasta un 50% de descuento en toda la tienda. Y además, hasta el lunes bajan los premios, los precios de todos los salones. Así que ves a conocer ya las ofertas de primavera de Muebles Rey, que ya sabes que las puedes encontrar en sus dos tiendas, en calle Bilbao y en Puerto Venecia. Pues nada, que así vamos a llegar a las 2 de la tarde. Antes quiero recordarte que hoy, pues ahí estamos con ese solecillo que parece que quiere salir, algo de viento también, sobre todo ya más de cara a la tarde, y 24 grados la máxima que vamos a tener hoy. Estamos ya en 20 grados, por lo menos aquí en el centro de Zaragoza. Mañana sí que tendremos bastante más frío, sensación térmica además bastante más baja, nubes, algo de lluvia y cierzo, un poquito de todo. Y las temperaturas que mañana no pasarán de los 17 grados, así que mañana abrigarse, ya lo sabes. Por lo pronto, así llegamos, como sabes, a las 2 de la tarde. Quédate con nosotros aquí, sigues escuchando Mediodía COPE.